Una de las propuestas que yo animaría a todos los padres es que debemos ser discípulos de Jesucristo nosotros los padres. Si no eres
Si no lo
discípulo,
modelamos,
no puedes enseñar, no
claro.
puedes decir.
La teoría no sirve cuando el ejemplo no existe.
Y es real, no hay clases para padres. O sea, tenemos un montón de enseñanzas, pero la enseñanza la puedes tener aquí, pero si no es vivencial.
Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera.
Qué alegría una vez más en este podcast que nos enriquece a todos, aprendiendo realmente cómo vivir en familia. Ese lugar seguro, ese lugar donde podemos ser realmente quienes somos sin caretas. Oye, porque si en tu casa tienes caretas, si vives con caretas ya es grave, pero si aún en tu casa tienes caretas, eso sí ya, desde mi punto de vista, ya se hizo algo enfermizo. No, no, no. Muy felices de cómo Dios nos hizo, muy felices de la autenticidad y el ser únicos delante de Dios y sobre todo, muy felices de saber que no somos familias perfectas, pero el diseño es perfecto y con la ayuda de Dios, los principios de Dios y su amor gobernando nuestro corazón, nos ayuda a acercarnos a ese diseño de una vida plena, aunque vivamos un diseño perfecto, una bola de imperfectos, seamos honestos. Así es que yo tengo hoy un gusto increíble porque está con nosotros un matrimonio muy experimentado que lo conocimos prácticamente casi desde que llegamos de México porque trabajábamos juntos en la Red Viva, muy interesado en los niños igual que nosotros y en toda la crianza de lo que son los hijos, con una tremenda experiencia en educación y también en la iglesia. Y para tocar temas, de esos temas que con pinzas en ocasiones, vamos a hablar de la crianza de los hijos, pero enfocarnos un poquito cuando son mayores de edad, cuando son adultos, cuando no a todos nos dicen sí, cuando tienen sus dudas y aún lo que tanto amamos, ellos lo ponen en duda. ¿No crees que es el diario vivir? Bienvenidos Alejandro, Rosy Quinteros, bueno, pastores, pero entre amigos. Alejandro y Rosy, que además tantos años de conocernos ya, se me parece increíble. Yo creo que unos 24, 25, todo lo que era la Red Viva, todo lo que hicimos, qué increíble. Así es que bienvenidos, gracias ¿verdad?
También.
Por la invitación o por decir sí a la invitación.
Y gracias por la invitación.
Tenemos 4 hijos.
Me ganaron por un...
Sí, una mujer. Debbie, después de Debbie viene Josué.
38 años,
luego Josué 36.
Oye, pero Josué no se le ve, pero se ve de 28, 30 con la mano en la cintura.
Sí, todavía no se ha casado.
Okay. Ese es soltero. O sea,
podemos poner carpeta.
Sí, por favor.
A los dos hijos que están en edad casadera les.
Eso sí. Y que sean cristianas.
Por favor,
por favor. Eso es lo principal.
Bueno, y luego viene Johan, que tiene 34, Isaac 32.
Y ninguno, solo es casado David.
No. No, el menor es casado.
También.
¡Oh, mira!
2 años.
Los dos del medio están solteros. Ajá. Uno es policía.
Bueno, le entendemos al que es policía.
No, y él dice que él no quiere todavía casarse hasta que no tenga algo más estable, porque obviamente la vida
los
de un policía y él, que, él no quiere ser un padre ausente.
¡Ah, qué hermoso! Uh-huh. ¡Qué lindo! Bueno, lo aprendió en casa, ¿no?
Sí.
¡Qué hermoso! Y en su concepto, o en su experiencia, ¿cuál es la edad donde más trabajo nos cuesta lidiar con los hijos?
Yo creo que entre los 15 y 25 años.
Esa etapa de autonomía donde...
Total.
Wow.
Yo creo que la adolescencia, una vez leí del doctor Dobson, uno de los libros de él que decía que cuando entra, o sea, cómo ir criándoles a los chicos, ¿no? Claro. O sea, que entre los 0 y los 5 años nosotros establecemos en esa edad
la base,
¿no? O sea, todo lo que queremos meter dentro de un niño, todo lo que ellos van a hacer al final,
ahí está.
Está ahí, entre los 0 y los 5 años. Los principios, la familia, el amor que les vamos a dar.
Hasta los estímulos, claro, para luego crecer en su educación.
El amor fundamental se establece ahí.
Incondicional.
O sea, esa base para el resto de sus vidas. Luego viene la parte de enseñanza, ¿no? O sea, que está comprendida entre los 6 y de ahí hasta los 12 años, más o menos. Pero después viene la parte de entrar a la adolescencia. Y entonces ahí es donde los padres quieren agarrar, meterlos dentro de una caja, agarrar, hacerles unos huequitos, les agarramos y les martillamos bien con los clavitos y los dejamos salir ya cuando cumplen 25.
Solo que es imposible.
Sí, exacto. Es algo que no es viable, pero dice, todos los padres quieren hacer eso.
Claro, y es que es la etapa en donde qué difícil entender, no sé, en una analogía, que cuando son pequeños es como que tú traes el volante del auto, ¿no? Y tal vez tus hijos muy pequeñitos van en el asiento trasero, ¿no? Uh-huh. ¿Qué van a vestir? ¿Qué van a comer? Depende de nosotros.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
De repente ya están en el de copiloto, ¿no? Ya están entrando en esa preadolescencia en donde escuchamos mucho más. Bueno, yo siempre escuché a los chicos, pero ya más las opiniones en donde respetamos, negociamos. Pero llega la adolescencia y tú quieres seguir teniendo el volante y ellos te lo arrebatan. Entonces, yo siempre con Marco decimos, bueno, más fácil hacer poco a poco el cambio para que nos dejen ahí en el de copiloto y no nos manden a la cajuela.
Eso es lo que muchas veces sucede ya cuando ya son adultos.
Claro, y tú no quieres que nunca te manden a la cajuela. Entonces decimos, mi amor, para poder estar en el de copiloto nos va a tocar negociar, como cuando uno aprende a manejar. Yo aprendí y primero me daban el volante, haz de cuenta, yo en el de copiloto y por jugar era el volante. Y ya luego ocupé de verdad el lugar y luego ya hasta tuve el curso para no dañar ningún carro, sino el otro, ¿no?
Sí.
Y yo creo que es ese proceso, ¿no? En que también los padres entendamos, pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entender que nuestros hijos están creciendo?
Yo tengo una idea.
¿Cuál?
Y es el hecho de que conforme van creciendo los chicos, van queriendo experimentar igual que lo hicimos nosotros. Hay un dicho que dice que la vaca se olvida cuando era ternero. Y es algo muy real. O sea, cuando ya nosotros somos adultos y padres, comenzamos a entender lo que nosotros también juzgamos cuando eran niños, cuando éramos niños. O sea, en nuestra etapa de vivir encerrados en casa, bajo órdenes.
En nuestra época.
Era peor.
Sí, no era que dábamos opiniones.
No, era tú te callas, estás entre adultos.
Claro.
Si los adultos hablan, tú estás en silencio.
Sí, mi papá era un poquito de ese estilo.
Entonces, mis papás eran así, o sea, sencillamente.
Mi mamá era más libre porque era mucho más joven, pero mi papá era de, ni me mires que te corrijo.
Pero conforme van pasando las épocas, los chicos van cambiando. Claro. Y obviamente la presión de la sociedad, del colegio, también influye. En un principio los padres son los héroes. Papá es héroe, ¿no? Mamá es el corazón de la casa. Pero conforme van creciendo, ellos van recibiendo también información de fuera.
Claro.
Y quieren imitar. Entonces, además de que nuestro cerebro también comienza a cambiar, o sea, por eso es que en educación, se va haciendo progresivamente las etapas. No les enseñas factoreo a un niño de
conforme
primaria.
Conforme a la madurez que van
teniendo. O sea, porque nuestro cerebro va cambiando también.
Y de hecho tengo entendido que el cerebro termina de madurar alrededor de los 20, 21 años.
Claro.
Cuando, por decirlo así, se termina de construir la identidad, cuando están en una edad para tomar más decisiones, de alguna manera más conscientes. Pero ¿qué hacer cuando están tomando decisiones contrarias a lo que les enseñamos?
Hay una necesidad que nosotros debemos integrar a nuestra vida. Primero, yo soy la primera generación de cristianos en mi familia.
Igual que nosotros.
Entonces, yo no tuve una experiencia de cómo construir una familia.
Padres cristianos, claro.
Entonces, yo soy un pionero. Y un pionero va a tener momentos de acertar y momentos de equivocarte.
Esa humildad.
Entonces tienes que aprender eso, porque si tú piensas que eres cristiano, eres perfecto, que no vas a fallar, lo más probable es que termines haciendo mal, no puedas recapacitar para hacer los cambios necesarios cuando te das cuenta que no están bien las cosas.
Wow.
Entonces eso es una parte importante. Entonces, yo quería ver a mis hijos bajo una perspectiva de perfeccionismo que tengo yo como parte de mi temperamento y también por haber construido ciertas situaciones en la vida, en depresiones que viví como joven y como adolescente, ¿no?
Y quería evitarlas.
Sí. Entonces, algunas de las cosas yo quería que mis hijos no las vivan. Sin embargo, yo contaba a ellos de las cosas que yo hice. Entonces, ellos tenían una incógnita. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer? Por ejemplo, yo jugaba en la calle y me iba a la casa de un amigo, de otro amigo, pero ellos no podían ir. Es que el mundo ha cambiado.
Claro, la seguridad se fue perdiendo.
Hay valores diferentes que nosotros estamos integrando a nuestra vida.
Ausencia de padres, ya no es como en nuestra época, que estaba ahí la mamá o que yo estaba en casa. Ahora ya no.
Ambos trabajan generalmente.
Entonces, exacto. Estos valores que se van construyendo, no es que nosotros lo sabemos perfectamente. A veces nos podemos confundir en tratar de cuidarlos de una manera que no es saludable con la fe que Dios nos pide que tengamos en el proceso para construir. Cuando tú lees la Biblia, no encuentras una familia perfecta. No existe.
Gracias a Dios.
No existe un modelo perfecto. Yo tomé tiempo porque vivía esa crisis de padre. Estoy viviendo una crisis, entonces busqué en la Biblia dónde hay un modelo para yo imitar. Y ninguna de esas familias, todas vivieron crisis. Sí. Y cuando tú lees a cada familia, esas crisis te pueden ayudar a ti a entender lo que tú estás viviendo, lo que te está pasando a ti, para que tengas paz, puedas crecer en la sabiduría, tomar buenas decisiones y saber que Dios está ahí presente. Por ejemplo, tú puedes ver la familia, quizás para mí una de las familias más dramáticas en la Biblia es la familia de Jacob. Imagínate los hermanos tratando de matarle a su hermano.
Claro, y de hecho, desde Jacob, hijo.
Sí.
O sea, la esposa sugiriéndole, no sugiriéndole,
ayudándole.
Empujándole y ayudándole a que engañe al padre. Sí. Uh-huh. Y tú dices, Dios mío, o sea, a mí se me hace algo muy grave y eso que estoy en el siglo XXI. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo, engaña a tu padre? Claro. Le estoy autorizando que me engañe a mí.
Claro, sin embargo, vemos la gracia de Dios que a pesar de los errores,
sí,
él sigue siendo fiel porque cumplió lo que él dijo.
Entonces, sí. Entonces
impresionante.
Eso te ayuda a ti a tener una perspectiva de la gracia y la misericordia de Dios. Aunque tú tengas los principios, tengas los valores en tu corazón, tengas tu fe, tengas tu confianza en el Señor, sin embargo, estamos construyendo un proceso que no encontramos definido aquí, pero que Dios tiene para darnos en nuestro corazón a cada familia.
Y cada familia es única.
Tiene que ser así. Pero tienes estos elementos, ¿no? Tienes la familia de David. Imagínate, el hermano le viola a la hermana.
A la hermana.
El hijo se rebela contra el padre.
Y comete una inmoralidad sexual, una serie de inmoralidades sexuales.
Claro. Entonces, también tienes la familia del Señor Jesucristo, de María y José. Vemos los hermanos no le apreciaban al Señor Jesucristo.
José que quiso abandonar a María.
También. Entonces, todas estas cosas nos muestran las debilidades humanas. Pero nuestra responsabilidad es enfocarnos en la palabra, aprender y a experimentar los principios de Dios como padres.
Y perdonar. Y pedir perdón.
Yo creo que esa es la base.
Perdonar y pedir.
Es la base de nuestra salvación, igual es la base en el hogar.
En las relaciones. Yo aprendí que es imposible decir te amo si el corazón no está por delante el perdón. O sea, aprendí que no existe el amor si pones límites para perdonar.
Entonces, construir la familia requiere de fe, de confianza en Dios y de seguridad de que tú estás haciendo lo que Él te ha pedido hacer. Creo que la iglesia es un complemento muy necesario para ayudar a la familia, pero también vivimos a veces crisis en la iglesia por las situaciones a veces de énfasis que hacemos que la iglesia no debería vivir, no debería participar. Entonces, ahí también tenemos un momento difícil de cómo ayudar a desarrollar las familias, especialmente en estas etapas que son las más críticas.
Cruciales.
Sí, cuando ya tenía 13, 14 años, comencé a descubrir que mis hijos no eran tan obedientes como yo creía.
Porque nosotros hacemos una imagen de nuestros hijos, y es cierto, ¿no? O sea, perdón que te interrumpa, pero, por ejemplo, en la escuela, cuando la maestra le dice al padre de familia, es que su hijo hizo esto, esto y esto. Ah, no, mi hijo no miente. Ah, no, mi hijo es perfecto. Entonces, tenemos una imagen de nuestros hijos en casa. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo son ellos en la escuela? No lo tenemos porque nosotros claro. lo vivimos ahí y son diferentes.
Yo lo que uh-huh. hice fue siempre, Marco y yo, nuestra uh-huh. mayor inversión cuando fueron chicos nuestros hijos, la verdad es, fue habilitar nuestra casa y teníamos hasta futbolito, todo lo que te puedas imaginar, uh-huh. habilitando para que sea un lugar tan, tan, tan chévere que siempre fue un lugar donde estén los amigos de mis hijos. Y yo iba a descubrir cómo eran mis hijos cuando yo no estoy. Uh-huh. Porque, claro, se iban a olvidar al estar con los amigos el lenguaje, las películas. Uh-huh. Y ahí en mi propia casa me di cuenta con qué amigos les incitaban a ver películas de ocultismo, por ejemplo, uh-huh. siendo cristianos, hijos de pastores y todo. Uh-huh. Porque al final sí gana el bien, ¿no? Después de hora y media de ver solo cosas horrorosas. Uh-huh. Y entonces eso nos ayudó muchísimo a ser amigos de sus amigos uh-huh. y a descubrir que sí, nuestros hijos mienten. Uh-huh. Sí, tenían amigos que eran sus celestinas. Uh-huh. ¿Para qué? Porque no había permiso de un noviazgo, sino de amigos. Uh-huh. Entonces, todo eso lo vivimos también, ¿no? Uh-huh. Pero tienes razón.
Y entonces ahí está lo que dice Alejandro, no los descubres hasta que después de repente un día amaneces. Entonces,
y cuando deciden cosas contrarias a lo que nosotros amamos, creemos o educamos.
Claro. Es la naturaleza humana. La Biblia lo define muy claramente, la naturaleza humana.
¿Qué esperas que no estén tus hijos y está?
Y está. Tú tienes que aceptar que está en ellos y que la propuesta de uno es guiarles a Cristo Jesús.
Y moldear.
Y trabajar con ellos para que tengan ese encuentro. ¿Sí? Quisiéramos nosotros que suceda lo más temprano posible. Aún teniendo fe, como adultos nosotros vivimos crisis.
Procesos, claro.
Nos tropezamos, hacemos malas decisiones. Yo he tomado y he hecho malas decisiones. He tenido que arrepentirme, rectificar, siendo un pastor, siendo padre de familia, siendo un hombre que me he entregado a Cristo, vivo estas experiencias. Entonces,
no.
cuando vemos hacia afuera, nosotros demandamos, por decir así, una santidad, una justicia, una perfección que no podemos imponerles porque ellos están en un proceso de crecimiento, de formación y desarrollo en la vida. Van a tener que aprender a tomar decisiones. Yo comencé a tomar decisiones propias y me acuerdo a los 13, 14 años. Algunas decisiones las tomé, podría decir, de buena manera, pero la mayoría tomaba malas decisiones.
Claro.
Entonces, yo perdí a mi madre cuando tenía 14 años. Entonces, yo quedé huérfano y ya no había esa ayuda para poder encontrar.
¿Y la relación con tu papá?
Con mi papá fue difícil, ¿no? En el sentido, no malo, porque mi papá se dio al trabajo para poder sostener.
El clásico padre de nuestra época.
Claro. Sostener la casa, éramos cuatro más que teníamos que acabar el colegio. Entonces, él se entregó a eso y él no se casó. Entonces, incluso él hasta se levantaba a dejar el desayuno para nosotros, venía del trabajo, dejaba cocinando.
Un amor
algo.
Sacrificial.
Sí, pero...
Pero sin cercanía.
Sin cercanía. Entonces, es ver una dificultad, ponte, para mí. Entonces, no podía en quién confiar, en quién abrir mi corazón.
Y no hubo una persona que se acercara, ausente. La abuelita, la tía.
No teníamos, mi familia era muy corta, solo estaban mis hermanas, pero dos de ellas ya con familia... tenían sus propias crisis, ¿no? Entonces, crecimos así. Entonces, esas falencias que tú vives, que experimentas...
Las reproduces sin darte cuenta.
Uno por naturaleza nota que no eres dado al bien. Ahora, yo vengo a los pies de Cristo, hago un retroceso y veo todas las cosas que hice mal. Pero encuentro en Cristo una restauración. Comienzo a vivir ese proceso de restauración. Pero cuando estoy criando mis hijos, no tengo el enfoque claro de entender de que ellos van a vivir un proceso donde tienen que ser confrontados con el pecado y la justicia de Dios. No porque están en mi casa, son hijos
son
de pastor,
claro.
No son cristianos.
Y
eso
veces,
es duro.
Claro.
Eso es duro aceptar y decirlo, ¿no?
Claro, yo escucho el testimonio de varios hijos de pastores, incluyendo uno de mis hijos, y él lo dice públicamente, que él tuvo que aprender a conocer a Dios como su Dios y no el Dios de sus padres.
Algo que a veces olvidamos es de que Dios tiene hijos, no nietos.
Fue lo que movió a mi hijo, que en un campamento, él oyó, Dios no tiene nietos, solo hijos. Y ahí fue, el Espíritu Santo le conflictuó, gracias a Dios, un campamento donde no predicamos y él sintió la libertad de, sí, soy pecador, no están mis papás.
Es necesario.
Con uno de ellos, de nuestros hijos, incluso él decía, papá, yo escucho mucho hablar de tu testimonio, de tu encuentro con Dios, pero ¿qué acerca de mí? Josué mismo fue uno de los que dijo, bueno, es que yo he escuchado acerca del Dios de mis padres.
Igual que
pero necesito conocer a mi Dios.
Claro. Y es que como padres no nos damos cuenta que tenemos, vamos a educar discípulos de Jesús, hijos de Dios. Estamos educando hijos con normas, pero no con relación. O sea, yo creo que el gran error, o yo diría hasta pecado de los padres cristianos, es que les damos normas, pero no les damos relación. Es que les mostramos por dónde ir, pero no les mostramos con quién ir. Y ese es el grave problema, que no hemos aterrizado a vivir la presencia de Dios en casa. ¿Cómo saber? Yo sé que por sus frutos, pero cuando los hijos nacen en un hogar cristiano, tienen la cultura cristiana. ¿Cómo saber que tienen una relación con Dios real?
Yo creo que en los niños es
más sencillo.
Pero también peculiar, porque no todos los niños reciben de la misma manera. Puedes ver en los grandes hombres de Dios que fueron evangelistas, pastores, aquellos que movieron muchas veces al mundo, que a temprana edad tuvieron una relación con ellos, con el Señor,
con Dios.
Pero no todos. Porque es una sensibilidad, yo creo que hay un llamado especial de Dios en cada vida. No que no todos seamos llamados, todos somos llamados. Pero hay personas que son llamados con un llamado específico, perdón, para poder cumplir un propósito en los propósitos de Dios en la vida de la iglesia. Pero
En el crecimiento, yo comencé a darme cuenta que había cosas que no estaban bien, ¿no?
¿Cómo qué?
Por ejemplo, la manera de relacionarse con sus amigos. Sí. Entonces, aunque ellos procuraban que sus amigos pudiesen conocer nuestras realidades, ya que ellos estaban como de alguna manera siendo confrontados con la manera de vivir, con lo que tú dices, cultura, pero muy diferente es una fe propia. Entonces, algunos amigos vinieron a... Por ejemplo, teníamos el comedor para ayudar a los niños. Ellos traían a sus amigos para que ayuden o tengan la experiencia lo que era de servir, claro. No a Dios.
Sí. Aquí en la red tuve voluntarios amigos de mi hijo.
Entonces, pero las realidades de sus amigos...
Era diferente.
Sí. Entonces, sus amigos no tenían valores, pero tenían muchas necesidades. Entonces, esos eran los compañeros que ellos tenían. Ahora...
Y es la realidad actual.
Nosotros no podemos decirle, tú tienes que escoger este otro amigo. Son afinidades que nacen en ellos.
Identificación.
Y curiosidad.
Curiosidad, crecimiento. Quieren descubrir el mundo. Yo descubrí el mundo. No estoy hablando de una cosa buena, excelente. Clara, verdadera, no. Mal.
Wow. Yo conocí al Señor chiquita, no me tocó, no pasé mucho por
eso. Yo pasé eso, entonces en mi corazón había esto, ¿cómo puedo ayudarles a ellos para que su enfoque sea Dios?
¿Qué fue?
Ahí entonces una de las propuestas que yo animaría a todos los padres es que debemos ser discípulos de Jesucristo nosotros los padres.
Primeramente.
Sí, si no eres discípulo.
Si no lo modelamos.
No puedes enseñar, no claro. puedes decir.
La teoría no sirve cuando el ejemplo no existe.
Y es real, no hay clases para padres. O sea, tenemos un montón de enseñanzas, pero la enseñanza la puedes tener aquí, pero si no es vivencial.
Por eso en Deuteronomio dice, esta palabra estará en tu mente y en tu corazón. Y después que están en tu corazón, las hablas a tus hijos. Uh-huh. El problema es que las hablamos de aquí sin que hayan bajado acá, porque si no las vives, es porque no están en tu corazón.
Claro. Jesús definió a los discípulos como seguidores de Él, tomando decisiones a mirar su vida, caminar en lo que Él quería.
En los principios,
en los principios, no solo principios y valores del reino, sino también en la experiencia de la vida. Uh-huh. Ellos caminaron. Entonces, la experiencia de la vida de Cristo Jesús en ellos marcó su vida.
¿Y cómo?
Entonces, eso es algo que necesitamos aprender nosotros. No simplemente es leer un libro, hacerles leer un libro, que vayan a la iglesia, sino tu experiencia como padre. ¿Y cómo puedes ayudarle a vivir esta realidad, formar? Porque era un proceso de formación. Tú ves a Pedro que falla estando con el Señor. Mm. O sea, él le niega al Señor.
Públicamente, sí.
Es difícil entender. Un hijo puede hacer eso contigo. Los hijos a veces pueden negar a sus padres. Pueden tener en su corazón palabras ofensivas, de ira, de enojo, de molestia, porque se sienten atosigados o presionados a los valores a los cuales tú quieres que ellos caminen, como un proceso de salvación o como un medio de salvación.
Como padres, ¿cómo mantener la relación que no se desgaste? Perdonarlos, claro. Mantener la relación que no se desgaste, pero al mismo tiempo ser honestos de que no estamos de acuerdo. Si se quieren involucrar en droga o en una relación, que vemos que no es por ahí, ¿cómo mantener nuestra posición? Sí, porque yo una de las preguntas, claro, cuando nosotros servimos toda la vida con jóvenes y adolescentes, y una de las preguntas que me hizo el Señor, y solo tenía un hijo, el mayor, fue, ¿qué hubiera pasado con Sansón si sus padres dicen no? Y yo me acuerdo que para mí fue un shock, porque yo ni hijo adolescente, yo tenía adolescentes que atender, y era maestra de adolescentes, maestra, dando física, o sea, toda mi vida estaba girando al torno adolescentes. Pero con un hijo chiquito de 1 año, 2 años, yo me conflictué. Y una de las cosas que aprendí es, vas a tener que aprender a decir no a tus hijos por el reino y al mismo tiempo amarlos y que te amen. Y lo aprendí como pastora de adolescentes. Pero ya como mamá se me rompía el corazón, lo mantenía. Pero ¿cómo mantener nuestra posición real? Porque no se vale negociar los principios, pero sin desgastar la relación. ¿Cómo lo hacemos? No sé si lo vivieron con alguno.
Claro, hemos vivido. Mira, el ser un discípulo de Jesucristo es vital para nosotros los padres.
Uh-huh. Yo voy a decir esto. Y para todo cristiano, en realidad.
Sí, sí. A veces nosotros en la iglesia hablamos de ser discípulos a través de un programa, de un proyecto.
Y para nuevos, muchas veces. Sí.
Entonces, como pastor, entonces yo ya pienso que pasé esa etapa de ser un discípulo. Entonces, yo me salgo del estatus que Dios demanda o la realidad que Dios demanda que yo siga siendo formado hasta el día que yo me muera. Sigo siendo un discípulo.
Por supuesto.
Entonces, en el proceso de aprendizaje...
Aunque sea un discípulo que discipula, nunca dejo de ser discípulo. Claro.
Entonces, ¿cómo...? Como en ese proceso de aprendizaje estoy recibiendo su ayuda, estoy siendo formado, porque los hijos van cambiando en las diferentes etapas de las vidas y de sus vidas, y los tratos son diferentes.
Claro, sí.
Entonces,
sí.
Dios te va preparando para que tú puedas enfrentar esas situaciones. Eso es importante. Lo otro, necesitamos personas que nos acompañen con experiencia como mentores a nosotros.
Por eso están aquí.
Para enfrentar la situación, ¿no? Porque hay momentos inciertos. Yo viví un momento incierto con mi hijo cuando ya él definitivamente un par de veces no llegó a la casa. No vino. Yo le llamaba por teléfono.
Siento mucho lo que han de haber sufrido.
Y al otro día, él estaba oliendo alcohol. Yo estaba quebrado esa noche.
Claro. Y tú estabas roto, obviamente.
Y entonces pensé, ¿cómo mi padre... cómo mi padre sufrió por mi actitud, porque yo viví esa experiencia del alcoholismo?
Lo siento, qué fuerte.
Entonces, lo que hice es buscar a Dios cómo poder acercarme, cómo puedo ser más sensible.
¿Cómo lo mantuviste?
Bueno, hay un método muy claro. Es la oración y la humildad.
Que no es método, otro. Que es vivencia.
La oración y también humildad. ¿Por qué humildad?
Para no juzgar.
Yo necesito tener tu ayuda, depender de ti. Porque yo quería hacer cosas en mis propias fuerzas. Luego, a entender que él tiene que tener un encuentro con Dios. Y que el pecado, para que pueda, como dice el apóstol Pablo, mostrar esa naturaleza en él, que es pecaminosa y que necesita de la salvación, va a tener que vivir esta experiencia. No es que estoy dándole lugar al alcoholismo o a la manera de vivir, pero él tiene que vivir esa experiencia.
Es arrepentirse por su propio pecado.
Claro, es la experiencia del hijo pródigo que decimos, ¿no? Del hijo malo. La verdad es que esa es la palabra, ¿no?
El hijo desobediente.
Desobediente.
Sí. Dejémoslo como el hijo desobediente. Rebelde.
Curioso, rebelde.
Entonces, el padre le dice, está bien, tú quieres, toma.
En contra de mi voluntad, sí, pero toma.
Y puedes irte. Pero él tenía esperanza.
Libre albedrío.
La esperanza de lo que él le había enseñado como padre. Amor. Iba a haber algún momento que florecer. Pero fue donde floreció eso.
En el desierto prácticamente, en la tierra árida, en el hambre. En el hambre, con chanchos.
Del fracaso, sí, del engaño, de las malas decisiones.
Le llamamos tocar fondo.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.